Y es todo fogoneable, ¿entendés? Tiene el factor fogón, está presente todo el disco, todas las canciones, hasta viste, las crecidas electrónicas, las tensiones y dinámicas esas se pueden representar con la criolla. Y eso también me parecía súper interesante y entretenido.
¿Qué, bueno,
qué opinan?
qué bueno que lo digas. Pues la verdad es que a mí me yo tengo una relación conflictiva con las canciones, ¿sabes? Porque las hago en un momento, por ahí, la letra y los acordes, y instantáneamente me dejan de gustar. Y empiezo a tener una distancia con la canción, que en general, por suerte, existen mis amigos y mis compañeros de banda que me dicen, esto está buenísimo y vamos a hacerlo, vamos a llevarlo por acá, vamos a llevarlo por allá. Y me dan esa seguridad que por ahí me falta, que la tuve cuando la hice, pero que instantáneamente la dejé de tener. Y creo que es algo que nos pasa mucho a todos quienes hacemos canciones, que es un diálogo con uno mismo del pasado, siempre. Y cada vez más, porque cada vez te alejas más de esa canción y vas siendo alguien diferente. Y esa canción quedó ahí como una foto tuya de un momento, de lo que sentiste en ese momento. Y en ese sentido creo que la persona que lo interpreta después en el ensayo, cuando pasa a tener cuerpo esa canción, ya es otra. Y la persona que lo interpreta en vivo, ni hablar, porque está con toda la gente ahí agitando, haciendo pogo en el medio de otras canciones. En el medio pasó todo un proceso de elaborarlo y reelaborarlo con la banda, con el equipo de arte, con como que empiezas a hacer algo que la verdad me excede muchísimo y lo vuelvo a reinterpretar y a revivir desde otro lado. Así que me encanta escuchar las interpretaciones que hay sobre el disco, porque la verdad es que creo que no podría yo analizar mis propias letras ni la música. Es como lo veo con cierta cercanía y vínculo conflictivo.
Bueno, ahí le agradecemos a la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires que se ponga a analizar.
Sí,
procedemos.
Sí, quiero que sepan que Fran me mandó un listadito, tiene un listadito, estuvo analizando todas las canciones. Trabajaste mucho, Fran.
He trabajado, sí,
Fran.
He trabajado.
Sí, trabajaste mucho.
Toca a veces.
Les agradecemos por haber compartido esta mesa. Vamos a seguir escuchando. Ahora vamos con Abrázame. Abrázame. Y seguimos.
Abrázame.
No, les pido mil disculpas. No, vamos a seguir escuchando el disco, vamos a seguir escuchando Combustión. Quédense porque vamos a charlar mucho más todavía, aunque ya atrás dicen, no, se hace tarde, Yo acá me senté y acá me quedo. Alerta. Así que ustedes del otro lado también vamos a seguir escuchando.
Apenas aprendí a vivir, si no
Muy bien, gente, seguimos acá en la UNE, en la FM de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires, y acabamos de escuchar Abrazame y Fuego y Querosén, gente. Y ha habido recambio de humanos. Bienvenida, Juana, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Y por sobre todas las cosas, una amiga espectacular de la casa, que es Karen Zeta. Bienvenida, Karen Zeta.
Hola, qué mesaza.
Mesaza.
Gracias. Mesaza de músiques, me encantó esto. Mesaza. ¿Sigo?
Sí, vos, es tu momento. Brille.
Hablamos mucho. Bien, listo. ¿Cómo andan?
Bien, gracias por venir.
Gracias a ustedes por hacer esta movida, por sacar un disco tan hermoso. Bueno, lo que yo quería preguntar es por tu pelo. No, mentira. vengo a preguntar el chisme. Tengo dos preguntas. Primero quiero el chisme, que es, ¿cómo es el proceso de la llegada de canciones? ¿Quién compone? ¿Cómo componen? ¿Componen todos? Quiero saber eso. Después le hago la otra.
Uf.
A ver, cuenten.
La verdad es que va cambiando mucho. De hecho, las canciones que estamos haciendo ahora, la metodología cambió mucho y cada una tiene su propia naturaleza y nacen medio que en momentos de mucha necesidad, sobre todo catarsis, y en diferentes momentos. Cada canción medio que tuvo su propia naturaleza, pero te menciono algunas como... algunas nacen un poco de la yo con la guitarra, llorando.
Muy importante llorar para hacer una canción.
Otras con los chicos produciendo y haciendo un beat y bueno, freestyleando a veces arriba de un beat y probando cosas.
Muy bueno.
También es como un espacio de mucha contención las juntadas de produ, donde charlamos de la vida, tratamos de en general lo que más disfrutamos en la vida es hacer música, entonces como que llega ese momento con mucha necesidad y la verdad es que hoy ser músico independiente y autogestivo, lo que menos tiempo te lleva es hacer música, como que te dedicas más tiempo a todo el resto que a lo que podés hacer música, y ese momento es sagrado, entonces lo que sale ahí es bienvenido siempre. En eso siento que hay un valor muy grande en el equipo y en las personas que están ahí, en poder tener una confianza tan grande como para hablar desde lo más profundo de tu ser y que sepas que va a estar todo bien. Otra modalidad, por ejemplo, es que a mí me gusta mucho hacer con mis amigos canciones en fiestas. Y en el medio de estar bailando y extasiados y contentos y abrazándonos, y somos muy de haber construido un grupo humano que es lo más importante de todo, disfrutando, y ahí en los momentos de mayor felicidad siento que salen las cosas más lindas también. Entonces se habilitó otro canal, que es también componer bailando y jugando. Entonces siento que el juego y la catarsis son como dos espacios muy, muy importantes para componer.
Me encanta porque tiene que ver mucho con lo que se escucha. O sea, creo que cuando las canciones salen desde un lugar sincero, eso después se escucha en el sonido, así que me hace mucho sentido. Y mi otra pregunta tiene que ver con, bueno, justo nombraste al grupo de personas y eso, y yo pensaba en lo intenso que es hacer un disco con 6 personas. Entonces, mi pregunta va por este lado de que para mí, como música, un disco te deja decepciones, alegrías, aprendizajes, cosas inesperadas, encuentros con otros, desencuentros sobre todo. Mi pregunta es, ¿qué les dejó hacer este disco? Uy.
Se volvió a pensar. ¿Qué cosas nos dejó este disco?
Puede ser cortito.
O sea, la primera palabra, si me apurás, es...
No te apuro, pensá.
Pero digo, así como pensando rápido.
Vamos a la esquina.
Es aprendizaje. ya les digo, como que siento que un poco esto que mencionaba el Turco, como que la manera por ahí de llegar a los temas y en fin al disco fue muy cambiante según el disco. Si hay como una primera y un gran proceso de producción, que es lo que decía hoy Fede, que por ahí lleva más adelante en un primer momento el Turquito con César y Fede, pero después está todo el momento de llevarlo a la banda, de sumar el bajo, de sumar la batería, sumar los octapads, que muchas veces esto partimos de las sonoridades que los chicos nos traen y nos proponen. Pero bueno, a la vez eso es involucrar otras voces, otras cabezas, otros músicos que también tienen por ahí ideas o manijas o aportes para hacer. Y bueno, el final, el resultado, el bebé, es el disco. Pero para llegar a ese acuerdo, creo que entra un poco también el consenso y el aprendizaje de laburar de a muchos. Eso por nombrar a la banda, porque hoy Ine nombraba esto de que somos un equipo enorme. Y no, yo siento que obviamente está la banda, tenemos los ensayos todos los martes hace años ya, pero hay un equipo tan grande que todos, con todos hacemos mucho este proceso de escuchar los temas, de esto, de este fin de semana en el que pensamos el orden de los temas, que nos fuimos de retiro al campo. Ahí hacen pelea, no, bien pedo. Pero sí, estos debates, y creo que el hecho de también ser un grupo humano grande hace que esto se colectivice mucho y que eso implique esta necesidad quizás de poner en consenso las producciones. Ni hablar en un primer momento, esto quizás las distancias del Turco con la guitarra.
Llorando,
tocando acordes, diciendo este tema es una porquería. Después nosotros diciéndole, amigo, está buenísimo, metele. hasta el resultado final, bueno, eso, es un proceso larguísimo. Ni hablar esto también que nombraba hoy Fede, de, por ejemplo, yo pienso en el EP En Casa Tomada, que es el segundo lanzamiento que tuvimos, que son temas que muchos salieron a la par de Acertijo, de Acertijo, del primer disco, Habitaciones, donde está Acertijo, recién salieron en un segundo lanzamiento, pero hasta que eso salió hubo muchísimos aportes que fueron a raíz de los ensayos en grupo. Entonces, bueno, un poco cerrando la pregunta, yo dije si me apurás y arranqué a hablar. Pero creo que un poco la síntesis es esto, como la idea del aprendizaje, del poner en común y desde el cariño, el respeto, el hacer música con muchos otros. Eso, no sé vos, Turquito, si querés aportar algo.
¿Querés agregar algo o ya lo dijo todo tu compañera? Bueno, gracias, chiques.
Gracias, Karen.
Gracias.
Nos encanta tu presencia.
Les quiero mucho.
Vamos ahora, si les parece, a escuchar la canción más linda que se le hizo alguna vez a la neurosis, que es Pensar, y ya venimos con más Terraza.
Pensar.
Muy bien, gente, estábamos escuchando Pensar y ahora le vamos a dar la palabra a un querido colega acá presente en la mesa que se llama Hernán Slotnik. Bienvenido, Hernán, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Hernán Slotnik de Radio La Red y Radio Universidad. Hernán. Te quería hacer una pregunta porque, bueno, lo primero que me pasó fue descubrir algo distinto cuando pones el disco. Yo soy fanático de escuchar todas las canciones porque calculo que todo ese orden que muchas veces se ultra de una manera aleatoria en distintos lados, pero la primera escucha siempre creo que tiene que ser total porque ustedes le dan mucha importancia a ese orden, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Y lo segundo es que, bueno, me encantó la combinación fuego, querosene, esa combinación tan poética, tan letal, pero también tan poética. Contame en qué te inspiraste para hacerlo.
Vas a tener que ventilar.
10 de diciembre del 2023.
Bueno, vamos a otra pregunta.
Muy difícil, sí, muy difícil. Los vínculos humanos son muy difíciles. Esa es la verdad. Y siento que en todo vínculo puede haber una potencialidad, como puede haber todo lo contrario, una destrucción. Depende cómo se combinen los factores químicamente para que explote todo o se genere algo nuevo, más poderoso. Entonces un poco viene por ahí la inspiración, el entender que podemos ser fuego y querosén, podemos hacer un fuego sano o podemos hacer un fuego destructivo. Y desde ese lado los seres humanos tenemos, creo, mucho que aprender. Uh-huh. En el diálogo y el encuentro con el otro.
Interesante. Me gustó lo que dijiste, cómo zafaste, porque la verdad es que estabas complicado. Pero no, y con respecto a la parte de el armado del disco, en las canciones, yo siempre lo veo como si fuera una película, ¿no? Sí. Entonces, no está bueno arrancar por el final, no está bueno arrancar por el medio, sino que está bueno ver toda la secuencia. Por eso te pregunto, ¿cómo es que lo armaron, cómo fue el diseño y si costó mucho armar el diseño de cada canción por canción?
Bueno, fue un gran debate hasta el último momento, el orden del disco. ¿Qué tal?
Hola, ¿todo bien?
Todo bien. Gracias por la invitación.
Hola, César Altamirano. Un fuerte aplauso al productor del disco.
Fuerte aplauso.
Gracias.
Capo total.
O sea que, César, para vos en la producción me imagino lo que debe haber sido esta parte, ¿no?
Sí, sí. Bueno, un poco, viste, hay como una dualidad planteada en Yazar desde el inicio, como la locura y la cordura, estuvo en Habitaciones presente. Y ahora esto, lo que llevó, lo que veníamos hablando recién de Fuego y Querosén, eran como de vuelta dos cosas que están a punto de combustionar, ¿no? Que están a punto de unirse para explotar. Uh-huh. Y que habla de también esto de lo que decía el Turco, de los vínculos humanos y cómo podemos pasar de estar súper felices, súper emotivos, emocionados por vernos con alguien a de repente quizás odiarnos a veces los humanos. Es duro, ¿viste? Uh-huh. El tránsito de la vida y en la amistad y en nuestro propio vínculo encontrar esa química de los sonidos, de las guitarras eléctricas, de los sintetizadores estridentes que choquen entre sí, pero que a su vez convivan. Un poco que ahí siento que estuvo para mí el gen de decir, bueno, para este disco estaría buenísimo que sea tipo una patada en la piña, algo tranqui, algo, no sé, pop, algo fuerte, otra vez rock, algo otra vez super cute. Y un poco sentíamos en equipo pensando que todo esto era parte de un juego de la vida que es como un equilibrista que va sosteniendo todas esas emociones.
Lo dijo. Dijo el nombre. Ah. Lo dijo.
Así que bueno, por ese lado venía el tema de del armado en sí. Yo siempre invito, y me gusta que la gente tenga esa posibilidad, por eso mi pregunta, ¿no? El hecho de que después podemos escuchar aleatorio, pero toda la secuencia es maravillosa, ¿no? Para poder disfrutarlo. No sé si estás de acuerdo con eso.
Totalmente. Se agradece la escucha también en orden. Es algo que también el desafío de trabajar en grupos tan grandes es llegar a un acuerdo entre tantos, donde también nos gusta que todos estemos de acuerdo, no ganar por mayoría. Uh-huh. Y eso es lo más difícil, es hasta el último detalle se defiende y se llega a un consenso donde lo que está por delante y lo más importante es la música. Y eso un poco ordena el resto, uh-huh. Más que las ideas individuales, ¿no? Como lo que se genera entre las opiniones de todos y cómo eso va tornando algo y, bueno, llegamos hasta acá, estamos bien, seguimos.
Me encanta que tengas esa visión, ¿no? Porque realmente después eso se plasma en el escenario, sin lugar a dudas. Yo no sé, yo puedo seguir hablando todo el año, pero me dan ganas de preguntar. Y bueno, con respecto a la producción, me interesa saber cómo fue esa elección, ¿no? Porque es una de las cosas más difíciles de una banda, tener la posibilidad de, bueno, voy a producir con tal persona, pero yo sé que esa producción vamos a tener un contacto, unas diferencias y también cosas que vamos a estar en conjunto. Pero ¿cómo fue esa elección de esa producción?
La verdad es que tiene que ver mucho con lo que dijimos antes de poder producir desde un lugar de confianza total y de seguridad humana.
Poderse decir lo que sea.
Poderse decir lo que sea sin problemas. Y eso creo que es lo que hace que en la música esté la sinceridad total. Uh-huh. Porque sabemos que estamos. Cualquier cosa que uno le diga al otro y que crea va a ser desde lo más profundo de su sinceridad y sabemos que lo más importante es la música y que lleguemos a un lugar donde estemos conformes todos. Y nos pasa en la dinámica también, bueno, si a uno no le gusta, se descarta y se hace algo nuevo, algo mejor. Siempre. Cualquier opinión que por alguna razón a alguien no le gusta, seguramente sea porque se puede hacer mejor.
Les agradezco, va a estar buenísimo verlos brillar en este gran show. Así que bueno, ahí vamos a estar, va a ser la cobertura seguramente de los programas y gracias por la atención.
No, por favor, muchas gracias, Hernán. Como bien decías, ahora vamos a ir a un bloque, vamos a cortar un poquito, pero me gustaría que nos cuenten un poco de este 6 de diciembre que se viene en el Ópera.
Bueno, la manija es total. Los nervios, la ansiedad, los ensayos, el trabajo en equipo, eso es lo que decía Morena más temprano, como la evolución que tenemos en todas las áreas, todas las personas que estamos trabajando de acá, cada uno con roles específicos. Y estamos llegando, estamos poniendo un pie en este teatro, disfrutando cada pasito y cada proceso. Es como una aventura que estamos viviendo como la tripulación que somos, ¿no? Es como llegar a una nueva isla y estamos
en este autobús mágico.
Claro, sí. Y nada, eso, contentos de poder estar disfrutándolo, el aquí y el ahora, disfrutar de poder tener este privilegio, este espacio, estar acá con ustedes y estar en ese teatro el 6 de diciembre me parece como lo que más nos representa ahora en este momento, el agradecimiento que tenemos con nuestro público, con la gente, con esta trayectoria que venimos creando.
Sí, la verdad es que es una locura total. No podemos creer, fue muy debatido esta decisión también, muy, muy, muy difícil de tomar. El hecho de hacer un teatro ópera, Hay algo del hecho de que sea un teatro que nos convocó desde un principio porque está preparado de otra manera, ¿no? No es un bar, sino que es un teatro. La acústica del lugar, la pantalla, el espacio que hay para montar un show para todos los que somos, para sumar más gente, para pensar performance, interacción con el público. Nos pasa que nos gusta pensar el show con el público integrado, ¿no? Con el público adentro, con la gente adentro. Uh-huh. No es llevar un show que se puede trasladar a cualquier lado, sino que entendemos que todos los que van son parte. Entonces, el hecho de elegir el teatro fue también decir, bueno, es un lugar donde la gente es más parte de alguna manera, porque tiene otra cercanía, porque tiene otro vínculo con las dimensiones. Pero al mismo tiempo es enorme. Entonces, como que fue una locura decir, che, esta sala dicen que vamos acá. O sea, ¿a ustedes les parece? Y la verdad es que no nos parece mucho. Pintó y siento que un poco también algo que nos caracteriza mucho de este equipo es que no... una frase que hace poco nos charlamos con la negra Ugiani, que es nuestra manager, quien le mandamos un gran saludo. No vinimos al mundo a ver qué pasa, sino a que pase lo que nosotros queremos que pase. Uh-huh. Entonces es como, bueno, hasta que no arriesgamos y nos tiramos a hacer una ópera, no sabemos si nos va a dar la nafta o no. Y bueno, es poner la flecha ahí y trabajar a contratiempo para llegar con todo, y en esa línea está hacer estas cosas, estos encuentros, y un poco también agradecerles a todos los medios y los colegas que construyen esta comunidad tan sagrada que es acá la comunidad platense y la música independiente. Y la verdad es que cuando nos sentamos con el teatro nos dijeron, muy pocas bandas independientes apuestan al teatro, y eso lo valoramos mucho, y también fueron más flexibles con el arreglo y nos permitieron llevar un show de trasnoche, que es algo que no pasa y que no han hecho esas excepciones salvo con alguna banda, y en ese sentido agradecer a toda la comunidad que nos acompaña y nos hace crecer y nos difunde y escucha los temas y los ponen los programas y nos van a ver, así que creemos que también es un logro colectivo muy grande, y bueno, queremos compartirlo con todos, así que vengan.
Bueno, vengan. Se ligó un aplauso.
Sí, aplaudan.
Los poderes de la comunicación, ¿verdad? Son poderosos.
Sí, ustedes no saben, quienes nos están viendo en el stream, pero del otro lado hay un montón de gente. Estamos copando la terraza de la radio. No sé si hay cámara que los apunte.
Doy vuelta.
Ah, yo para ver. Ah, no, pero está la radio copada y eso es hermoso, esta terraza, cuando está habitada en la radio pública, no nos olvidemos eso, es hermoso. Nos vamos a encontrar ese 6 de diciembre. Todavía queda un poquito más de noche acá, sí, en la claro terraza. Sí. Vamos a escuchar dos canciones.
Me parece muy bien.
¿Te parece bien? Vamos a ir una tanda y vamos a escuchar Nadie Sabrá y Mi Cabeza. Así que quédense que seguimos charlando con Yazar.
¿La UNE?
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial, en el medio de YouTube,
cualquier.
En el medio de tus días, en el medio del colectivo.
Al fondo, ¿qué lugar?
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad,
en el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
Pero que estás en el medio.
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
Diciendo,
no, pero yo me llegué primero, no, no, correr? No.
Estoy en el medio, bueno, yo estoy ahora. No, que sí, que estás en el medio,
es
pero
mi momento.
Estás,
¿no? Es mi prime.
Correte.
Soy en el prime.
La UNE.
La UNE. En fin de semana, sumate al aire de la UNE.
Los sábados nos despertamos sin alarma.
Sin alarma.
Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan:
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser
Vieja Escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19 la música convierte el aire en agua
y al cielo líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso Vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Thank you.
Bueno, estamos de vuelta. Les recordamos que estamos en la radio de la provincia, la UN, en el stream, la FM. Y se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Están mandando mensajitos, le mandamos un beso a Esteban, a Lucho, a Dani, a Marce, que están mandando mucho amor acá a Yazar, a todo este hermoso equipo y este quilombo que se está armando acá, que me encanta. No sé, se agrandó la mesa, me parece.
Se agrandó la mesa. Primero voy a saludar a nuestro querido Nehuen, bajista capo, genial. Y también...
Buenas. Gracias.
Se armó el cachengue.
El tipo, no saben cómo gritan.
Y a un colega nuestro, Juan Manuel Vera, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, hola. A ver, préndelo,
me parece. A ver. Ahora.
Ahora no tampoco.
Ya va a tener voz y si no, te pasamos un micrófono. Ahí, va, ahí mirá. Está, mirá.
Ya está, ¿eh?
Ya está, y tenés un inalámbrico.
Hola.
¿Cómo se pueden hacer?
¿Cómo están? Bueno, gracias por la invitación. Soy Juan Manuel de ARG Medios. En 1871 está nuestro canal de streaming. Pasó la data. Y bueno, gracias por la invitación, chicos. Muy contento de estar acá. Felicitaciones por el disco.
Gracias.
Y venía con ganas de charlar un poco de algo que ya se charló, que es del vivo. Que bueno, estamos acá, grabar un disco es para un músico, para una música, una instancia que es de mucho aprendizaje, ¿no? De mucho, muy necesaria para quien haya grabado, digamos, tocar en vivo, grabar es distinto, pero el vivo de Yazar tiene algo que es particular. Yo este año los vi, me tocó verlos en Ciudad de Gatos, me tocó verlos en La Tangente, en Buenos Aires. La Tangente, una fecha muy linda, y me pasó algo que sentí que me di cuenta en La Tangente, que dije, había como partes del show que una iba después de la otra, como que estaba muy bien ensayada, casi como si fuera una obra de teatro. Pensé eso en un momento, después de tal tema va este tal otro, después va la interpretación del tema de Charlie, después los globos, después quisiera que me hablen un poco de eso, de cómo piensan ese vivo, si está pensado de esa forma, imagino que sí, y de qué importancia tiene el vivo hoy en día, ¿no? En una época de tanto escroleo, de tantas redes, de tanta plataforma, encontrarse a escuchar, a tocar música en vivo y a escuchar música en vivo.
Bueno, el vivo tiene algo muy de ritual, justamente de Yazar trae esto, que me parece muy lindo y muy, muy emotivo. Es el encuentro justamente de los cuerpos bailando, danzando, saltando, gritando. Es toda la efusividad que en el disco por ahí no se nota porque uno tiene que estar concentrado con el click para que salga todo perfecto, meticulosamente, y no se nos corra ninguna nota ni desafinemos. En el disco, en el vivo nos podemos permitir esas cosas porque pasan otras más performáticas, siento yo. Y todo esto que decís vos de cómo está armado, se trabaja mucho también. Es muy de trabajarlo en detalle, cantidad de compases, qué viene después, cómo se engancha, si vamos a engancharlo en relación a los BPM que viene con el tema anterior o si lo vamos a enganchar en relación a la tonalidad del tema que viene anteriormente. Si no viene con esa tonalidad, entonces ¿cómo lo vamos a pensar para trasladarlo a la otra tonalidad siguiente? Digamos, nos ponemos medio nerd en esas cosas que nos gusta enroscarnos también, porque aparte en el vivo lo disfrutamos mucho, como que creo que todo lo que se hace en el disco es un poco para estar ahí en ese momento del vivo, de compartirlo, de hacer música y compartirlos con las personas que nos encanta compartir, que son las que están arriba del escenario y también las que están abajo del escenario, las que están atrás de escena también, y eso es lo más grato del mundo. Entonces, obvio que voy a trabajar todo lo que pueda para trabajar para estar en ese momento ahí, disfrutando en La Tangente, en Ciudad de Gato, donde sea, y ahora en el Ópera, encima, ¿sabes qué? O sea, me vuelvo loco.
Tenemos un montón de escenario para correr, para saltar.
Claro. Así que nada, no, bastante increíble, eso sí. La conexión también que pasa arriba del escenario, no, las miradas,
como, no sé, More le pega fuerte a un tacho y nos levanta un subidón de energía a todos que saltamos. O sea, no podemos quedarnos quietos. Es algo muy, muy fuerte que nos pasa en el cuerpo y que eso nos lo permitimos también. Lo hemos charlado y lo hemos hablado y decimos, bueno, sí. O sea, nos queremos mover, movámonos. No nos quedemos ahí fijos, estáticos, ni nada por el estilo. Bueno.
Y además, me imagino que parte del show del vivo también es la reacción del público. ¿Hubo momentos, o qué momentos se les viene a la cabeza? ¿Se les viene alguno a la cabeza de algún momento del vivo que ustedes sepan que, no sé, tal tema siempre explota con en este momento, con tal pogo, con tal...?
Y tenemos, sí, tenemos momentos que sabemos que son infalibles, obviamente, ¿no? Tipo lenguetazo, acertijo, bueno, ahora claro. Seth se sumó a ese bloque G, ¿viste? Bueno, la fritanga. Que son momentos donde el público por ahí se pone más efusivo y nosotros también y nos volvemos todos una sola cosa, por así decirlo, ¿no? De fiesta. Claro. Nos envolvemos en ese ritual, ahí nace eso, que es algo re difícil de explicar en palabras, es algo que sentís ahí, es muy, muy único. Para mí verlos ahí a mis amigos adelante, al público todo, y de repente mirar para atrás mío, está el tipo saltando más alto todavía que la gente que está adelante.
Tenían ganas de bajar al poco.
Claro, lo miro al turco que ya se tiró ahí al público, lo están alzando, ¿viste? Juanita está bailando, tipo, está fumándose un puchito y perillando los cintes y More haciéndonos bailar a todos, ¿no? Con el clap, el hi-hat, el kick. Es muy, muy especial el vivo.
Sí, hay un momento particular, bueno, en Mundo de Cine, en la canción que hacemos de Charlie, que apagamos todas las luces y el turco hace, esto lo estoy spoileando para la gente que todavía no fue a ver a Yazar, háganlo y vean lo
háganlo.
Que es. Háganlo.
Háganlo.
Es una obligación. El turco con una linterna pasa... por la luz, con la luz de la linterna, por el público, y el público empieza a levantar las manos. Y eso es algo que no fue para nada prepautado, pero se empezó a incluir y a pasar en todos los shows. Y fue muy loco, fue como esa conexión de, hey, esto que está pasando es muy loco, muy performativo también, y está siendo parte el público de esta composición, ¿no? Como no fue que nosotros le dijimos que tienen que hacer esto, ¿no? Sino que simplemente surgió de alguien que después fue uno más y después fueron tres y después cinco y ahora lo hace todo el mundo y es hermoso. Eso me parece también es un momento muy, muy particular y único que es re lindo reconocer.
No, y te sumo el de lo del globo. La primera vez que vi lo de los globos fue como... buenísimo. es así, es como que... ¿querés contarlo para los que no...?
Esa fue la genialidad de Valentina Herrera, claramente, que es... Claro, un aplauso grande para ella, por favor.
Valentina Herrera, te amamos, sos lo máximo.
Sí. Es nuestra... todo, mamá manager, le decimos. Nos cuida, nos adora y nosotros la adoramos a ella. Y diseña todo el arte, todo el vestuarismo, toda la parte de la puesta escénica. Y ojalá, o sea, tendrías que venir vos a hablar sobre esto, porque realmente, sí.
No me quemé.
No quiero meterte en un compromiso, pero...
Ahora en el corte te paso el micrófono.
Okay. No, son las 19:51, no te hagas el loco. No te hagas el loco.
Sí, hermosas las preguntas realmente de Manuel. Vamos a seguir escuchando el disco... porque nos estamos quedando sin tiempo. Unas ganas de seguir hablando, pero vamos a escuchar dos canciones.
Las últimas dos en rigor.
Exactamente. La primera que vamos a escuchar es Tripulación y la segunda...
El Equilibrista.
Perfecto, vamos a escucharlo.
Soy navegando de costa en costa. sepas, corazón, en el fondo de las cosas, cuando río estoy con vos. Nadie está mirando hoy mis manos de algodón, me sostienen en el aire, dando vuelta el corazón.
Bueno, gente, no hay manera más onírica, más necesaria que la de terminar un disco con una buena canción con piano. Gente, por favor, te pone en orden, te pone a reflexionar. Es el final de la película, la comedia romántica, se besaron. Y todas las cosas que suceden después y que pensaste y, bueno, las reflexiones
cobra
finales.
Cobra todo sentido.
Como las preguntas que va a hacer nuestro querido Alfredo Álvarez, el primero en la fila en el colegio AA.
AA, exactamente, uno de los primeros. Bueno, gracias por la invitación. Estoy aquí como parte integrante de CAPTO, Cultura Verde y Popular, para tiempos de ocio, en Radio Trinchera. Y bueno, amigas, quería preguntarles, por ahí tenemos poco tiempo, pero pensar en la canción Tripulación, en principio. Una tripulación, de alguna manera, es un grupo de personas, un grupo de gente que se embarca en un viaje, ¿no? En una aventura, si se quiere. Quería preguntarles en esa aventura, ustedes, si pueden identificar qué rol ocupan en esa tripulación, ¿no? Más allá de que vos cantes, vos toques la batería, César produzca, ¿no? Me gustaría saber quién es el que cede, quién es el que dice vamos para adelante, si tienen alguna reflexión. Pensando históricamente...
Básicamente cuenten la interna.
Pensando históricamente en la conformación de la banda, ¿no? Que tienen un trabajo militante ya previo, ¿no? A armar
Yazar. Sí, total. Sí, ahí creo que... Bueno, que el Turquito después puede comentar sobre esa parte. Yo puedo traer algo acá que es importante y creo que vivimos acá en este vínculo, acá, mano a mano, más allá de lo que pasa en la grupalidad, ¿no? Que somos un montón, como venimos charlando. Después cada uno tiene una relación muy...